La poeta Aurora Luque nos recita fragmentos de Casandra y Afonías, uno de los poemarios incluidos en 12 líricas para el nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano. Proyecto de Fundación Banco Santander, editado en la colección Obra Fundamental. Casandra y Afonías.
¿Hacia dónde camino, Casandra? ¿A dónde voy? ¿Asistirás al linchamiento del lenguaje en el anfiteatro de tu patria? Mira el fantasma de ese árbol quemado, muerto, alto, negro, plantado entre ceniza. Escucha lo que no puede decirte. Perdió su voz de oxígeno, pero grita. Lírica, por deformación de la formación, me remite al instrumento arcaico, el instrumento de cuerda que sostiene entre sus manos el poeta, lo que identifica como poeta a la figura humana, cantora y anhelante que pintaron sobre vasijas de cerámica. El aire, ya sonoro, se aproxima a un artefacto hermoso, circula por un regazo, sube a una garganta y echa luego a volar. Las cuerdas que vibran, los campos de sonidos que tiemblan dentro de mi cerebro, de tu cerebro, vibran, tiemblan, palpitan. La música del poema no suena solamente, acarrea una vida de imaginaria víscera. El latido del corazón queda afectado. La lírica es arritmia, desordena los tiempos, descompone la vida, te hace compositora de tus propios oráculos. Aunque hayas decidido no creer a Casandra. Casandra, la casa está muy sucia. En las granjas aplastan a estas horas millones de polluelos. El agua está dejando de acudir blandamente. Cuelgan como serpientes mil prendas en las perchas. Quemaron al montarse las manos de mil niñas. Los frutos ya no cantan la balada de las cuatro estaciones. Los cereales dóciles trepan sobre cadáveres de selvas desventradas y la estrella fugaz se confunde en un loco vertedero de luces de metales humanos. Solo puedo entonar el canto de las desfiguraciones. Mobile phone. Voz móvil. Moveo, movere, movi, motum. Foné, fonés. Mas, ¿se mueve la voz? ¿Qué voz se mueve? O tú, primer motor del mundo, en mi mano la caja de las voces que me mueven para inmovilizarme, que me conminan a deshablar idiomas. El hilo de mi voz es hilo ajeno, voz quieta, voz inútil. Oh, Tiresias, llevamos un creonte portátil, un tirano a medida, nos entierra la voz, suicida a las Antígonas. Vemos Tebas arder. Mas cómo amamos nuestra propia afonía. El lenguaje está dicho. El porvenir está prefabricado. ¿Dónde lo por decir? Mueren indeseadas las palabras. No deseamos las palabras jóvenes. No hay hambre de lenguaje en esta hora de los mundos resueltos. Carpe vitam, quiso decir Horacio. Carpe, en imperativo, implica un tú, una destinataria. La poesía exhorta a más vivir. Desde la poesía se revela la urgencia de entender la pura unicidad de cada instante. Toda fracción de vida gozada con fruición se metamorfosea en herramienta, en pieza del escudo que se le opone al cuerpo de la muerte. Carpe diem, sed etiam carpe noctem. Un río subterráneo hace desembocar este estribillo por debajo de todas las poéticas, pues merece la pena amar lo frágil, los instantes a punto de quebrarse, y guardar el anhelo larvado entre palabras. Si cualquier herramienta banal está compuesta de piezas fabricadas en varios y variados países del mundo, si en las calles cruzamos nuestros ojos y pasos con personas de 100 etnias danzantes, si la traducción, ese vehículo hermoso e incansable, nos trae a casa poetas y poemas de 100 lenguas que abrigan lealmente con palabras nuestra más taciturna soledad, ¿cómo puedo querer que mis palabras no se acojan a todos esos vértigos? ¿A qué dejar tan sola la lengua de un país, lavada, vacunada, castrada, solitaria en el reino de la ley? ¿Seguiremos amando la voz móvil del mar? Las complejas sabidurías vitales de las ciudades asomadas a los puertos antiguos, las que no cesaron de indagar libremente en el vértigo de los corazones humanos, me llegan envueltas en salitre y yodo. Contienen lo más radiante y también la oscuridad de la otra cara de la luz. Quiero escuchar la voz de esas antepasadas. Sé que sería posible construir la forma justa de una ciudad humana que fuese fiel a la perfección del universo. Por eso vuelvo a empezar sin tregua a partir de la página en blanco. Este es mi oficio de poeta para la reconstrucción del mundo. Sofía de Melo me susurra estas palabras. Sofía, sé que sería posible la poesía como método de indagación y de desplazamiento. Sé que las mujeres gavieras como tú van a colaborar porque saben plegar un horizonte pleno en los pequeños destinos de las ventanas de las casas. Porque los gestos gavieros suponen una conciencia de vida no como camino rígido y seco y vallado, sino fluido como estela de barco o de luz sobre el agua. Un camino que la libertad convierte en imparcelable. Sé que las espigadoras dialogarán con Deméter errante y Máter sobre cómo volver a la tierra. Sé que las neodanaides romperán la leyenda de su infame castigo y no serán nunca ni ellas ni sus nietas cíclicas portadoras de agua inútil. Sé que las flaneuses corregirán a Sófocles. La ciudad son sus hombres y mujeres. La ciudad no ha de estar hecha de ruidos, de velocidades, de ávidos comercios. La ciudad para estar, para deambular, no para ser cruzada, no para dejarse atropellar por el tiempo furioso de los otros. Deseamos hacer una ciudad. Oh sí, Sofía, tomo de ti el hilo de lino de la palabra para adentrarme por ese laberinto que llamaron futuro. Cassandra, mi querida niña frágil, escucho cada noche tu lamento, tu espanto ante la ruina que se deja crecer como una planta fatal que nadie arranca. Yo te creo, Cassandra. Sé que sabes y gritas aquello que los dioses poderosos, con sus velos de engaño complaciente, no nos permiten ver. Apolo, con su cólera, vigila las noticias. Mienten los mensajeros. Después de la batalla, construiremos el mundo que redima a Casandra.